Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos y les damos las últimas novedades de Filomena y del Filomeno de la Moncloa, que ha aparecido y han visto con zapatitos de tafilete para bailar. Faltó Begoña y el Danubio Azul, que se resbalaran un poquito y se la pegaran, claro. Bueno, ¿cómo está la situación? Hay alerta roja en toda la España interior, que es donde se están notando malas heladas. Hoy es un día sobre todo de grandes heladas y de muchísimo peligro para los que salen de casa tontamente pensando que esto es como el sábado, que fue el día de las fotos, de los selfies, de disfrutar en familia. La verdad es que el fin de semana, como experiencia estética, ha sido extraordinaria. Había que ver Madrid sin un solo vehículo, todo el mundo por la calle Alcalá, por la calle Goya, unos esquiaban, vi una patinadora, en fin, se veían cosas fantásticas, los niños con sus muñecos, en fin, bien, bien. Muy bonito, pero a partir de ayer, sobre todo hoy y en los días venideros, son días de hielo. Y esto sí que es realmente peligroso. Hay alerta roja en las dos Castillas, en realidad en las tres, porque está Madrid también, que es Castilla, y además en Aragón. Así que toda precaución es poca. Ahora en Madrid hay unos 6 grados bajo cero, vamos a estar entre estos 6 y 4 más o menos, o 3 en la cuando salga el sol. Y esta es la situación, salvo en Canarias, que hay 20 grados en las dos capitales canarias, pues todo el centro es, ya digo, las tres Castillas y Aragón, pues hace un frío que pela. Insisten, yo no sé los de Cuenca qué mano tienen en la MT, en que hay una mínima de 12 bajo cero, vamos a ver. En mi pueblo había, cuando he venido esta mañana, había 16 en Teruel, mejor dicho, perdón, 14, exagero yo como los pescadores. Pero en Fortanete, que es el observatorio meteorológico de Teruel, había 21 bajo cero, que es los 20 bajo cero, que es lo que hay en Teruel cuando hace grandes heladas. La célebre nevada, la Navidad del 37 al 38, cuando la toma de Teruel dos veces. Bueno, pues había 20 bajo cero. Y se produjo un fenómeno que le llamaban la aurora boreal, que no es exactamente la aurora boreal, pero es que de pronto se iluminó. Entonces han visto que es que por la noche, pues la nieve recoge luz y la devuelve. En Madrid era impresionante ver estos días, para muchos es la primera vez que lo ven. Es que con la nieve no hay noche. La nieve ha recogido la luz, la devuelve en las nubes y ahí en ese jueguecito, pues es un espectáculo que parece, en fin, bueno, que es un espectáculo muy bonito. Ahora, los peligros que eso tiene cuando pasamos de las musas al teatro, es decir, cuando bajamos a la calle, son enormes. De manera que, salvo caso de necesidad, en casa se está muy bien e incluso algunos, cuya unidad de pensamiento es el tuit, pueden intentar un libro. No digo dos, no digo muchos, pero leer no hace mucho daño y la experiencia de tener un libro de papel, también vale el Kindle, pero en fin, de papel, pues es una experiencia que para muchos será nueva y a algunos ministros les vendría muy bien. Así está el tiempo. Bien, y vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles lo que después iremos debatiendo. En primer lugar, como era lógico, como ha sucedido durante la pandemia, este es un gobierno incapaz de gobernar. Esto es una coalición socialcomunista, más comunista que socialista, cuyos líderes han desaparecido, como hacen siempre. Esto no es un gobierno, es un anuncio. Y sus socios son chequistas. Pero en este anuncio, claro, cuando vienen maldadas no quieren aparecer en la tele. Entonces, Sanchinflas, como le llaman algunos, Sanchinflas, es el Cantinflas que tenemos instalado ahí en la Moncloa, pues que es capaz de salir todas las semanas, 3 horas en sus programas de Al Hoyo, pues no ha aparecido. Y cuando aparece, aparece con zapatito fino, un fachaleco, como le dicen ahí, para posar, y solo le faltó, pues eso, que saliera Begoña y bailaran, o sea, que estuviera Iván Redondo con una cassette, y pues el Danubio Azul, chelín, tirorín, tirorín, tirorín. Pero su obsesión, la única que han tenido desde que llegaron al gobierno, es acabar con la oposición. ¿Qué es la oposición? La oposición no es el PP, ni Vox, ni Ciudadanos. La oposición es Madrid, la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de Madrid. Y ahí se centra la batalla política como a lo largo de todo el año. Es el intento de destruir la Comunidad de Madrid, la mitad de la cual es la capital de España. Si tiene cerca de 7 millones más o menos la Comunidad de Madrid, pues 3 son de la capital, y entonces hay que destruirla. ¿Por qué? Porque como es la que más aporta, y además se niega a votar a la izquierda, con mucha razón, bueno, pues hay que ir a por ella. Recordarán ustedes que ayer entrevistábamos a la presidenta de la comunidad y al alcalde de Madrid, que pidieron desde el principio, que pidió el alcalde, que el alcalde es abogado del Estado, es decir, no es Ábalos, no es Sánchez, no es Cunfraude. O sea, sabe de leyes, es abogado del Estado por oposición. O sea, no es Adriana Lastra, no es la marquesa de Galapagar, no es Franco Pardo. Gente que sabe de leyes. Dice, bueno, vamos a pedir la calificación de zona catastrófica. ¿Por qué? Porque es que Madrid lleva un año machacado por este asqueroso gobierno que le impidió desarrollar su economía. A pesar de que contra el gobierno, Madrid fue la única comunidad que ha seguido creando empleo. La única que ha creado empleo en España. En estos, no mucho, 15, 20 mil empleos. Pero bueno, al lado de los 30 mil que ha perdido Barcelona, pues se nota. ¿Cuál es el problema fundamental? Que esto no es un gobierno, esto es una banda. O una asociación de dos bandas de malhechores, socialistas y comunistas, obsesionados con liquidar Madrid. Aún no había terminado de hablar el alcalde de Madrid, ya estaba el ministro del Interior, el amigo de los etarras, ya estaba diciendo que de ninguna manera, que no, que faltaría más. Y luego ayer salió el bibelot que tenemos en el gobierno para decir que hay gente alfabetizada, que es Nadia Calviño, diciendo que había que ver los seguros privados, el consorcio de compensación. Esta es la típica jerga de los burócratas de Bruselas, que cuando no saben muy bien qué decir, te salen con un organismo raro que nadie sabe muy bien cómo funciona. Y así quedan bien. No sabía yo que la M30 estaba asegurada. Es más, yo creía que el único seguro que podía tener un Estado es no tener deuda pública. Eso sí es un seguro. Cuando tú no debes, no tienes que pagar. Eso es el mejor seguro que hay. Tenemos más deuda pública que nunca. Nunca ha tenido España la deuda pública que tiene ahora, además del déficit y de la ruina. Pero todo lo que trabajaron para hundir Madrid, que tuvo su apogeo en el mes de septiembre, solo han pasado 4 meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que el gobierno se había excedido en sus atribuciones, atropellando los derechos civiles de la gente, no ya la economía, los derechos básicos. Que esto es el estado de alarma, llevamos un año de estado de alarma. Y este estado de alarma resulta que no le sirve al ejército de Pancho Villa, que es el gobierno, no le sirve para coordinar nada. El ministro de Sanidad se ha largado a Barcelona a hacer campaña. Simoncilla ha vuelto con la voz más cascarriosa que nunca. Yo creo que ha acabado con el aguardiente de San Ginés. Y, por supuesto, ha vuelto a decir unas mamarrachadas que ofende escucharlas. Si ustedes tienen acúfenos y tal, es Simón, que ha vuelto. Yo pensé que nos lo quitábamos de en medio, pero no. Entonces, el estado de un estado de zona catastrófica, zona siniestrada, en fin, hay distintas maneras, es cuando una zona ha tenido un accidente muy grave, que a lo mejor la pillaba mal, una inundación, un huracán, un desbordamiento de un río, lo que sea. Y entonces, pues, la gente le ayuda para que durante un año, por ejemplo, pues no pagan la luz, y se ayuda a los comercios a salir adelante y que las empresas pues no tengan que cerrar y mandar a la gente al paro. ¡Oh! ¿Qué más quisieran en este gobierno que mandar al paro a todos los de Madrid? De manera que la declaración o no de zona catastrófica se ha convertido ya en el primer caballo de batalla. En fin, el desertor de la Moncloa pues no ha perdido el tiempo, y sobre todo Ábalos tampoco ha perdido el tiempo para meter la pata. Yo creo que Ábalos debería estar más preocupado del cártel de los Puch, que en Valencia, en su Valencia natal, debería vigilar. Porque es que no, es que ya esto no es un partido, ya son bandas dentro del PSOE. Pero vayamos en primer lugar, Sara, con esta pelea por cómo se califica lo de Madrid. Hace falta no haber salido a la calle en Madrid para ni siquiera contemplar que sea zona catastrófica.
El paso de Filomena por la península deja un panorama desolador en muchos municipios, especialmente en el centro del país. Aquí, en Madrid, la nieve, convertida ya en duros bloques de hielo, se acumula en aceras y calzadas. Miles de árboles se han caído y el tránsito de viandantes se complica. En las últimas horas se ha atendido multitud de urgencias en traumatología por caídas en los hospitales. Los colegios y las universidades no abrirán hasta el lunes próximo. El 112 explicaba a primera hora en este programa las dificultades que se están encontrando a su paso. David García, su portavoz.
Muchos de los avances que realizamos durante el día, ahora de madrugada, se van a perder y van a requerir nuevos trabajos. Por fortuna, los camiones ya pueden entrar en la Comunidad de Madrid. Está empezando a garantizar el servicio a supermercados, a Mercamadrid, a infraestructuras básicas, con lo cual, evidentemente, la cosa ya va mucho mejor, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
Pero vamos ahora con la cuestión política, que es inevitable, porque cuando viene una situación inesperada, dígase lo que se diga, lo que habían dicho es que venían heladas, no estas heladas. O sea, es que se había avisado, mentira, mentira, de esto no se había avisado. Quiero que alguien me diga que iba a haber 20 bajo cero en el centro de España. No lo ha dicho nadie. Es mentira que se hubiera avisado. Lo que pasa es que cuando se produce esa situación, te vienen heladas, sí, heladas, pues no sé, 3 bajo cero en Madrid, que suele helar. Pero como decían que había un calentamiento global, pues a algunos se lo habían creído. Hasta Greta Thunberg la recibieron aquí, después de venir en un jet que ha contaminado más el aire que su mera existencia, ya de por sí contaminante. Pues aquí cuando la recibieron es porque el calentamiento global, bueno, estaban derretidos los casquetes de los polos, se han derretido tanto que están en el centro de Madrid. Pero esto quiere decir que no hay cambios, que no hay calentamiento, no. Esto quiere decir que hay gente que hace política y consigue dinero público con los cambios de tiempo. Que esto es un ciclo largo de calentamiento, ya lo veremos. Que lo que hace el ser humano no cambia la temperatura en la Tierra más que en una minésima parte, pero por supuesto, la erupción del Pinatubo ha supuesto mucho más CO2 y más material contaminante que todo lo que hayan respirado los chinos en los últimos 30 años. Y son 1.400 millones. Pero lo que sí tiene que hacer el poder político es cuando vienen mal dadas, cuando sucede una pandemia, una epidemia, o una peste, o una inundación, o una catástrofe, es hacer cara, hacerle frente a las circunstancias y ayudar a los que están en una situación peor. Eso es una comunidad política. O sea, nosotros no nos preocupamos de lo que pase en el Senegal. Y en el Senegal tampoco se preocupan de lo que pase en España. La comunidad política es o era España. El problema es que este es un gobierno profundamente antiespañol. Y naturalmente lo que más le joroba es la capital de España y la Comunidad de Madrid, que es el único punto, digamos, de gravitación que nos queda.
Respecto a la declaración de zona catastrófica, el Ayuntamiento de Madrid elaborará un informe barrio a barrio para justificar esta solicitud. Miles de árboles han caído y como consecuencia centenares de vehículos se han visto afectados. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el gobierno no tiene previsto declarar Madrid como zona catastrófica. Sin embargo, otros medios afines al Ejecutivo aseguran que la valoración será cuando pase lo peor. Escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco. La ministra Calviño en la SER se refiere a los seguros privados.
Estamos evaluando, tomando los datos precisos para esas ayudas que sean necesarias y precisas cuando la situación de emergencia concluya.
Que habrá que estudiarlo, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que hacer valoraciones en estos momentos de lo que ha pasado realmente en la ciudad de Madrid, en su comunidad, yo creo que es un poco apresurado, pero por supuesto que esa puerta nunca se cierra.
El sector de los seguros en nuestro país es sólido y tiene los mecanismos para responder. Allí donde proceda entra también el consorcio de compensación de seguros y, por tanto, creo que es prematuro empezar a hablar de otro tipo de instrumentos.
Debe haber un mecanismo de compensación de tontos en este gobierno, porque esta es la lista, ¿eh? ¿Qué pasa? Que las calles tienen seguros también. Porque la mitad de las calles de Madrid son intransitables. Madrid es la capital que tiene más zonas verdes de Europa, gracias a Esperanza Aguirre. Ahí tiene un cinturón verde y además tiene pues un acuífero debajo extraordinario. Pues es muy agua muy buena en Madrid, ¿qué vamos a hacer? Mejor que en Barcelona, sin ninguna duda. Pero como hubiera pasado esto en Barcelona, vamos. Estaba Pedro Sánchez remangado intentando apalear y, no sé, ayudar a que en el Valle del Hebrón pues estuvieran los hospitales con la entrada expedita. Hasta Mainat le hacían trabajar en... Y la Trinca estaban ahí trabajando todos fingiendo preocupación. Pero como es en Madrid, pues no. Dice que el consorcio de seguros, que lo están estudiando. Lo único que estudia Marlaska es cómo llevar a los etarras a su casa. Primero dijo que no, después dijo que tampoco, luego dijo que era prematuro y ahora nos sale esta con lo de los seguros y que hay que estudiarlo, pero si la última vez que estudió alguien algo en este gobierno lo suspendieron. En fin, hay que decir que cuando estuvimos comentando la invasión de Canarias, que ha sido una invasión en toda regla, de casi 20.000 tíos, dijimos que eso demostraba que las fronteras en España habían dejado de existir y que, por lo tanto, cualquier tipo de invasión político-militar como la de la Marcha Verde está ahí. Y que metier 18.000 tíos con dinero, hombrones, hechos y derechos, con móviles no detectables por la policía, era abrir la puerta a todo tipo de delitos. Desde la invasión puramente política hasta, por supuesto, el yihadismo, las mafias, etcétera. Bueno, pues ya han pillado a unos. Pero ¿cuántos de estos hay viviendo en estas casas ocupas que tanto le gustan al marqués de Galapagar, siempre que la casa ocupada no sea su mansión? Su mansión no se puede acercar. El otro día detuvieron a un señor que se había puesto a comer chocolate delante del marquesado, de la casa solariega, los marqueses de Galapagar. Hace falta ser, aquí entre nosotros y en confianza, hace falta ser idiota para ponerse a comer chocolate allí. O sea, con lo bien que se está comiendo chocolate en casa y no es en... y no allí. Yo es que detesto esa chulería, eso de ir a molestar al político, ni a Pablo Iglesias, le decía yo un scratch. No es que no lo merezca, lo que merece es que le apliquen el Código Penal y a lo mejor, si no hubiera jueces prevaricadores, se lo aplicaban. Pero lo fundamental, ¿cuántos yihadistas han entrado en los últimos meses en España? ¿Cuántos han entrado por Alicante, por Argelia, han entrado por Barcelona o están entrando por Gibraltar? Gibraltar es una patera del delito, Gibraltar es una patera de lavado de dinero, no es un peñón, es una patera del narcotráfico, lo es desde hace 30 años. Y ayer dijeron que iban a demoler una verja, hombre, una verja se derriba. Demoler será una piedra, será un muro, ¿cómo vas a demoler una verja? Pero claro, este es un gobierno de analfabetos. Pero analfabetos y estúpidos, aquí en España en los últimos meses ha debido entrar la hez o la crema, digamos, de todos los delitos. Ahora, estos ya eran los que han pillado en la casa de Ocupas, hay tres detenidos, hay un cuarto también asociado. Vaya usted a saber cuántos núcleos de estos han entrado ya con fusiles dispuestos a empezar a atentar en Barcelona. Como es gratis, como luego es la religión del amor, como la culpa la tienen los que van por la calle. Esto es lo último que sabemos, que lo cuenta hoy El Mundo. Se lo adelantamos hace meses. Pero ¿cuántas de estas células han entrado en Madrid en el último año? ¿Cuántas han entrado en otras capitales españolas, sobre todo en el Mediterráneo, que es donde más cómodo lo tienen. No lo sabemos.
Bueno, hoy van a pasar a disposición policial los tres terroristas yihadistas detenidos el pasado viernes en Barcelona. Se trata de dos ciudadanos libios y un marroquí que tenían intención de atentar y a los que se incluye en los listados de organización terrorista. Según las fuentes de la investigación consultadas por el diario El Mundo, los terroristas entraron en la península en patera por la costa de Almería, venían de Argelia y luego atravesaron el país en coche desde Andalucía hasta Cataluña. Allí vivían en un piso ocupado. Un cuarto terrorista fue detenido por la policía francesa.
Bien, y el vicepresidente segundo del gobierno, el hombre de la gente, el que representa al pueblo, el que dijo que no iba a subir la luz, lo dijo la señora marquesa de Galapagar. Vótanos, cuando pidió el voto la última vez, dijo, vótanos porque con nosotros no subirá la luz, porque a nosotros no nos compran. No, a vosotros os pagan. Es más, os pagamos. En el caso Plon, que valía el doble de lo que habéis dicho, desde luego, alguien nos lo ha pagado. No será por vuestro trabajo. Bien, pero tiene un pequeño problema, y es que fingió que había elecciones. Esto es un problema que en Bulgaria lo tenían hecho hasta que se les rompió la maquinita de contar. Y entonces ganó el jefe del Partido Comunista Búlgaro, ganó, o sea, primarias, congresos, elecciones, etcétera, con el 102% de los votos. Y esto se consideró quizá un pequeño error. Imagino que el que, en lugar de poner 99,9, puso 102, pues lo fusilaría. Pero es que el comunismo y la democracia son la negación. El comunismo es la dictadura del partido que se proclama representante del proletariado. Eso es lo que es el comunismo hace 102 años. Y no es otra cosa, y no puede ser otra cosa. ¿Qué sucede? Pues que cuando hacen elecciones las trucan, pero hombre, claro, si no creen en la democracia, creen en el piolet. Bueno, y ahora resulta, la verdad es que cuando ve uno la pinta del demandante, dice, bueno, uno se ha dejado un moño y el otro se podría dejar una maceta, porque tiene una cabeza que es como si Rosendo todas las mañanas se pusiera Nubela en su ley. O sea, es una cosa tremenda, es como Sansón antes de Dalila. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Cuéntanos cuál es el estado judicial del vicepresidente segundo y jefe de los comunistas de Podemos con esa demanda de que le acusan de haber robado las elecciones.
Pues la verdad es que, Federico, se va complicando día a día y se abre un nuevo frente judicial después del caso Dina y el caso Neurona. Aparece este nuevo frente y es esa demanda que ha presentado, como decías, el ex candidato al Congreso de Vista Alegre 3, Fernando Barredo, y en el que, en esa demanda, pues lo que viene a decir Fernando Barredo es que en el Congreso en el que Iglesias fue reelegido secretario general de Podemos hubo toda suerte de irregularidades por parte de la candidatura oficialista y del partido, comenzando, Federico, pues nada más y nada menos porque la propia candidatura de Pablo Iglesias no podía ser posible porque incumplía el código ético al tener tres cargos, el máximo eran dos cargos y él tiene tres cargos, con lo cual no podía ser candidato. Además, se cambiaron las reglas a mitad del proceso electoral, se abrió el censo sin que lo supieran los propios candidatos durante dos meses y bueno, pues la verdad es que esto puede ser la punta del iceberg, ¿no? Puede haberse abierto la caja de Pandora y que se pongan sobre la mesa pues denuncias de irregularidades electorales en muchísimas votaciones de Podemos por toda España que se habrían producido durante años, no solamente en este caso concreto, sino también pues en primarias para elecciones autonómicas, elecciones locales y también en la propia consulta sobre el famoso caso Plon de Pablo Iglesias que también se hizo. Y por cierto, Federico, hay un precedente muy importante, además muy reciente, de hace apenas dos semanas, y es que un juzgado de primera instancia de Madrid, el número 89, pues anuló unas primarias de Podemos en el municipio madrileño de Collado Villalba, precisamente por muchas de las irregularidades que se han puesto ayer encima de la mesa.
Bueno, y por resumir, esto que, como dicen los técnicos, ¿qué recorrido judicial tiene?
Pues ahora mismo se ha presentado la demanda y veremos ahora mismo precisamente cuál es el recorrido judicial, si al final pues el juez tendrá que celebrar un juicio, se tendrán que presentar pruebas y veremos si al final pues sucede lo que ha pasado en Collado Villalba, que se anule el Consejo Ciudadano Estatal, que es como llaman al Congreso de Vista Alegre de Podemos, se tendría que repetir otra vez las elecciones y, bueno, pues siguiendo el propio código ético de Podemos, Pablo Iglesias no podría presentarse a candidato porque tiene tres cargos, es diputado, es vicepresidente del Gobierno y además es secretario general del partido, tiene tres cargos públicos, con lo cual veremos...
¿Y la marquesa y Evita?
Y Irene Montero lo mismo. Irene Montero está en la misma situación.
Ahora tiene que presentar a la nena. O sea...
Por eso se habla de esa irregularidad, comenzando por la propia candidatura de Pablo Iglesias, que incumple el propio reglamento del Código Ético de Podemos. Con lo cual, pues es una serie de irregularidades, Federico, que van desde el comienzo de la candidatura, el proceso electoral, el censo y hasta el final del recuento, con lo cual pues veremos el recorrido, como decimos, que puede ser muy importante porque se llevan ya, Federico, denunciando estas irregularidades en muchas votaciones por toda España de Podemos, es el sistema lo que está corrompido y con lo cual esto puede tener muchísimas consecuencias si se pone de verdad la justicia a levantar las alfombras y a ver todas estas corruptelas que se han estado produciendo en las votaciones de Podemos, en el sistema de Podemos desde hace años.
Pues lo seguiremos. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti, Federico.
Bueno, lo que es seguro es que el Casoplón tiene protección privada. Aparte de un montón de policías que estaban bajo la nieve, no crean ustedes que los marqueses, aprovechando, claro, como no creen en Navidad, ya en el solsticio de invierno, nada, que lo pasen fuera, pero ahí estaban aguantando los pobres 15 bajo cero, mientras los marqueses, pues no sé, colgaban tranquilamente en calcetines. Pero seguro que hayáis seguridad, además de la seguridad que pagamos todos, habrá seguridad privada. Si no, los particulares no tenemos otra salida, Silvia. Y Securitas.
Tanto. Y tanto. Y es muy fácil, además, ahora estar seguro y tener la certeza absoluta de que en caso de que nos ocurra algo, nos van a enviar a los profesionales que requiramos y además nos van a acompañar en todo ese proceso. Y es tan fácil como descargarse en el móvil la nueva aplicación de Securitas Direct, Guardián, y simplemente apretando un botón nos van a enviar, como decimos, la ayuda que necesitemos. Nos van a acompañar en todo momento. ¿Y por qué? Pues porque son expertos en seguridad, por eso tenemos que confiar en ellos. Contratarles es tan sencillo como llamar al teléfono gratuito 900-130-900 o si lo preferimos podemos entrar en securitasdirect.es. Ahí tenemos toda la información, los vídeos demostrativos y podemos también hacer un cálculo previo online, así no nos llevamos tampoco sorpresas a final de mes.
Pues muchas gracias, Silvia. Una pausita, nos vamos a los oyentes y a la tertulia. Hoy viene el director, vamos a tener al director del Mundo, a Paco Rosell, vamos a tener a Tomás Cuesta y eso de las 9:20 más o menos, a Alejandro Fernández,
sí.
Que es candidato de unas elecciones que no sabemos si se van a celebrar en Cataluña. Porque el nivel de degradación del sistema democrático en España ha llegado a tal extremo, nivel moral, en el que un candidato llamado Illa, que es ministro de Sanidad, puede decidir si hay una pandemia en Cataluña y no se vota, si le va mal en las encuestas, o si se vota, si le va bien. Y va a depender del candidato. O sea, ante todo, las instituciones.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, vamos a recordar ese teléfono donde nos dejan, ese número, donde nos dejan sus mensajes y nos enteramos de cosas extraordinarias, ¿eh?
Sí, es muy sencillo, tienen que mandar un audio WhatsApp, lo cual se agradece hoy mucho porque
pero
no tienen
audio,
que estar escribiendo.
Audio, claro. No memes, no claro, tal, claro. No nos manden el nodo. Tengo dos nodos, uno buenísimo de una nevada, y dicen, es que no, en dos siglos, en dos siglos. Hace menos de 10 años me quedé yo tirado camino de Cella desde mi pueblo con metro y medio de nieve y tuvimos que bajar andando a Cella cuando se hizo de noche, nos tiramos todo el día allí. Gracias a Ramón Sánchez, mi vecino, que tenía un pedazo de 4x4, ni así podíamos llegar. O sea que no es tanta novedad en algunos sitios, pero hay cosas que contar y que cantar, ¿eh?
Sí, muy sencillo, cogen el guante, pulsan el botón de grabar y mandan una nota de audio al 648-91-9260, 648-91-9260.
Cuidado con el guante, ¿eh? Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, es Radio.